ahora la humanidad solamente ha tenido acceso a la ciencia oficial. Y la ciencia oficial no es toda la ciencia del universo. ¿No creen que ustedes pensarían que la universidad puede controlar todos los conocimientos universales? Creo que la universidad nos da una técnica para ganarnos la vida, pero en modo alguno podría controlar toda la ciencia del cosmos infinito. Y pues hay una diferencia entre la ciencia oficial y la ciencia pura. Tenemos que reconocer nosotros que la ciencia oficial es la suma total de todas las teorías aprobadas en nuestro tiempo. Las teorías cambian constantemente. Hoy puede estar de moda una teoría, mañana otra. Cambian tanto como las modas de las mujeres. Pero ciencia pura es algo muy diferente. Para entrar en el anfiteatro de la ciencia pura, se necesita haber abierto la mente interior. No hay duda de que un mutante ha abierto la mente interior, que por lo mismo puede entrar en el anfiteatro de la ciencia pura y manejar la vida. Los científicos no saben manejar vida. Conocen la mecánica de los fenómenos. Han estudiado y analizado la célula, el fondo vital de la célula viva. Pero, ¿qué saben ellos, por ejemplo, sobre el origen real de la vida? Teorías, y nada más que teorías, porque no pueden demostrar cuál es el origen de la vida. Uno puede tener una teoría y otro otra, pero nadie puede demostrar realmente lo que es el origen de la vida. Y pueden manejar la mecánica de la célula viva, pero no saben manejar en realidad, de verdad, el fondo vital. Para manejar el fondo vital hay que conocer en realidad, de verdad, la ciencia pura. Y la ciencia pura no la puede conocer sino aquel que ha abierto la mente interior. Quien ha abierto la mente interior, sí, entra en el anfiteatro de la ciencia cósmica. Se convierte de verdad en un sabio, en el sentido más trascendental de la palabra. De verdad que empecemos por dividirlos en dos clases de gente. Los que conocen la ciencia oficial y los que han ingresado al anfiteatro de la ciencia cósmica. Son dos tipos de sabios. Los que están en la ciencia oficial común y corriente jamás creerían en aquellos que están en el anfiteatro de la ciencia cósmica. Nunca lo aceptarían. ¿Por qué? Porque está más allá de sus capacidades. Para penetrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica, repito, hay que abrir la mente interior. Existen tres mentes. La primera la podríamos denominar la mente sensual. Esta elabora sus conceptos de contenido con las percepciones sensoriales externas. Nada puede saber sobre lo real. Nada. La segunda es la mente intermedia. En ella están depositadas las creencias. Un hombre puede darse el lujo de creer en todo lo que quiera, pero eso no lo transforma. Alguien podría creer que existe el sol. Y alguien podría creer que no existe. Pero para el sol sería indiferente que creyeran o no creyeran en él. Las gentes que tienen desarrollada la mente intermedia, nada saben de lo real. Solamente creen y es eso. La mente interior es algo más importante. Quien abre la mente interior, de hecho, tiene percepción directa de lo real. La mente interior es cognición de lo fundamental. Conocimiento directo de eso que verdaderamente es lo real. Solo abriendo la mente interior podemos nosotros entrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica. Antes no es posible. Por eso, si yo les digo a ustedes que el conde San Germán vive en las épocas actuales, si tengo el valor de declararlo, estoy también absolutamente seguro que eso no lo creerá jamás nadie. ¿Por qué? Porque nadie ha abierto la mente interior. Pero quienes la han abierto saben que sí existe el conde San Germán.
¿Podría decirnos el nombre actual? ¿Quién es actualmente?
Testimonios hay uno, y muy serio. Se trata de Giovanni Papini, el niño consentido del Vaticano. entre paréntesis, fuera excomulgado por haber escrito su libro El Diablo. Él da testimonio en Goh sobre el conde San Germán. Y Giovanni Papini es un escritor muy serio. Tiene una pluma de oro. Viajaba él por el mar Índico, por el año 1939. Recién había empezado la Segunda Guerra Mundial. Y sobre la cubierta vio a un personaje verdaderamente enigmático. Resolvió abordarlo. El hombre se manifestó aceptable. Logró su amistad. No tuvo inconveniente alguna en mostrarle sus papeles de identificación. Se trataba del conde San Germán. Regresaba de Europa. Se había entrevistado con los hombres de Estado. Había tratado de aconsejarles para que no cometieran el error de lanzarse a la guerra. Como quiera que los encontró tan empeñados en la dura batalla, no le quedó más remedio que regresarse a Asia. En Calcuta, donde se detuvo el barco, el conde San Germán saltó a tierra. Allí le recibieron un grupo de venerables ancianos, lamas tibetanos que habían venido por él. Con ellos se fue. Manifestó el conde San Germán a Giovanni Papini que él regresaría nuevamente al mundo occidental en el año de 1999, que ahora marcharía hacia su santuario del Tíbet. Y ahí el caso de un mutante. Los mutantes existen, aunque la gente no lo crea. Así que les diría a ustedes como Galileo, Pursemu, Semu.
Doctor Samael, aún veo que ¿por qué la fecha trascendental de 1999 se ha hecho tanto énfasis? Usted acaba de mencionarlo con el conde de San Germán. Nostradamus también lo cita como una época, una fecha que va a ser trascendental para la historia de la humanidad. ¿Qué nos podría usted decir al respecto?
Ciertamente es una fecha bastante discutida. Nostradamus pone 1999 como el año de la gran catástrofe. Asegura que un rey muy terrible, dice, asaltará a París desde el cielo. Se refiere en sus cuartillas indudablemente al planeta Hercólogos. Y en cuanto al término París, es profundamente simbólico. Propiamente está haciendo alusión, pues, al planeta Tierra en general. Pues el lenguaje de Nostradamus es así, alegórico. Se dice que la Tierra parecerá haber sido sacada de su órbita en ese año. Que habrá una gran oscuridad. Indudablemente se trata de un eclipse. Obviamente al colocarse Hercólogos entre el Sol y la Tierra, tiene que producirse un eclipse. Y todo el mundo, todos los estudiantes, aquellos que han leído alguna vez las centurias, aguardan esa fecha. Sin embargo, los mayas afirman que solo hasta el Catún 13 vendrá esa catástrofe. Y los mayas colocan esa catástrofe por el año 2043. De manera que hay dos conceptos, ¿no? El uno es el de Miguel de Nostradamus, gran astrólogo y médico. Y el otro es el de los mayas de Yucatán. Yo francamente creo que el acontecimiento puede acaecer en el Catún 13. En este estoy con los mayas.
Cambiando un poquito de tema, doctor, ¿qué nos podría usted decir acerca del karma?
Bueno, karma es una palabra que significa causa y efecto. Toda causa produce su efecto. Y todo efecto puede convertirse en causa. Esa es la palabra karma. Ley de acción y consecuencia. Obviamente, una mala acción tendrá una mala consecuencia. Y una buena acción tendrá una buena consecuencia. Así es como trabaja la ley del karma. Cada uno de nosotros es artífice de su propio destino. Cada uno de nosotros crea su propio destino, es un creador de su destino. Si nosotros sabemos aprovechar bien el presente, hasta el máximo, trabajando rectamente, obviamente crearemos un buen karma, un buen destino. Tendremos un futuro maravilloso. Pero si nosotros no sabemos aprovechar la vida de instante en instante, podremos originar un karma desastroso. Un hombre que sabe vivir rectamente, de momento en momento, que aprovecha cada segundo de su vida para trabajar en favor de la humanidad y para transformarse psicológicamente, es un hombre de porvenir. Es un hombre que puede crearse un futuro maravilloso.
En busca de la verdad trascendental, siempre se han creado, en la historia de la humanidad lo hemos visto muchas veces, grupos o asociaciones que han trabajado con carácter secreto. Podríamos referirnos a los esenios, a los cátaros, a los fenicios, a los masones. ¿Qué tendrían todos estos grupos de relación con la asociación gnóstica que usted representa, doctor?
Bueno, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, Asociación Civil, respeta todas las escuelas, organizaciones, sectas, órdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos muy bien que si no se trabaja con los tres factores de la revolución de la conciencia, no se llega a ninguna conclusión lógica. Quiero referirme en forma enfática a esos tres aspectos que son nacer, morir, sacrificarse por la humanidad. Nacer, es necesario crear al hombre dentro de nosotros mismos. Porque el hombre actual es un hombre no logrado todavía. Estoy de acuerdo con lo que cierto profesor universitario dijo en México. Nosotros, afirmó, somos tan solo mamíferos racionales. Me parece que está correcta esa definición. Lo interesante sería ahora crear al hombre dentro de sí mismo. Y esto es posible aprendiendo a transmutar las secreciones sexuales. Porque es por medio del sexo como nosotros nos reproducimos. Somos hijos del sexo. Somos hijos de un hombre y de una mujer. Si aprendemos nosotros a transmutar la libido sexual, tal como nos enseña Sigmund Freud en su psicoanálisis, es posible entonces crear dentro de nosotros mismos al hombre. Federico Nietzsche nos habla del superhombre. Pero cometió un error muy grave, se olvidó del hombre. Hay que crear primero al hombre antes de pensar en el superhombre. Obviamente que si transmutamos el esperma sagrado, el exiogejare, podemos obtener energía creadora. La energía indubitablemente condensa en otras formas de vida. La energía creadora, por ejemplo, en octava superior, viene a condensar en el famoso cuerpo astral de que nos hablan los sabios antiguos, de que nos hablara Paracelso, Felipe Teofrasto, Bombacho de Ongenén. Ese cuerpo astral no será perceptible para los ojos físicos, pero quien lo tiene puede usarlo. Uno sabe que tiene un cuerpo astral cuando puede usarlo, cuando puede viajar con él fuera del cuerpo físico. Cuando puede con ese vehículo transportarse a cualquier lugar del espacio infinito. Es una realidad. Y hasta se han sacado fotografías del cuerpo astral. Muy buenas fotografías. Fotografías con lentes muy finos. Bien. En una octava más alta, diríamos una segunda octava más elevada, la energía creadora puede condensar en la forma del cuerpo mental. El cuerpo mental nos da individualidad intelectual. Porque una cosa es rellenar la cabeza con muchas teorías y otra cosa es tener chispa en el sentido más completo de las palabras. Verdadera inteligencia. En una tercera octava más alta la energía creadora puede cristalizar o condensarse en la forma del cuerpo causal. Quien posee el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad consciente puede determinar circunstancias a voluntad. Ya no es víctima de las circunstancias. Antes bien, puede originar nuevas circunstancias. Alguien que posea los cuerpos físico, astral, mental y causal, pues reciben los principios étnicos, búdicos, o crísticos, anímicos, como se les quiera llamar, y se convierte en hombre real, en hombre verdadero, en el sentido más completo de la palabra. Obviamente, quien desarrolle el sentido de la autoobservación psicológica puede percibir el astral, percibir el mental, percibir el causal. Que hay que poseer esos cuerpos en forma íntegra, unitotal, para poder ser hombre real. Antes de ese instante no se es hombre. Se es un mamífero racional, como dijo aquel profesor de la Universidad de México. Así que vale la pena trabajar con esa energía para convertirnos en hombre. El segundo factor necesario es disolver el ego, el yo psicológico, reducirlo a polvo, a fin de que solamente quede ser en nosotros. Y por último, levantar la antorcha en alto para iluminar el camino de otros. Escuela que no trabaje con esos tres factores de la revolución de la conciencia, que obviamente está embotellada entre las teorías y no llega a ninguna conclusión. Por muy respetable que sea una organización, se olvida esos tres factores de la revolución de la conciencia, para nada sirve. Yo respeto todas las organizaciones, sean del Oriente o del Occidente. Solamente me refiero en forma enfática a los tres factores. Y digo que esas escuelas, si no conocen estos tres factores, deberían conocerlos. Y eso es todo.
Señor Fernando Salazar, quisiéramos que usted nos informara acerca del radio de acción actual de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales dentro del país, y si tienen ya algunas ramificaciones fuera del país.
Bueno, con el mayor gusto voy a responderle su pregunta. La Asociación Gnóstica lleva ya más de 30 años de fundada en todo el hemisferio occidental. En la actualidad cubre todos los países de América del Sur, desde Colombia hasta Argentina, incluyendo Brasil y todas las Guayanas. También en toda Centroamérica se encuentra organizada perfectamente la asociación. En Estados Unidos se encuentra muy poderosamente, en Nueva York, en Washington, al igual que en Canadá se está estableciendo en este año el Centro de Investigaciones Gnósticas Antropológicas, donde ya la organización se integra con grupos de científicos e investigadores del átomo, ya que la Gnosis también abarca en su parte y su especialización la ciencia. Al igual, también se encuentran ya en diferentes partes del mundo, en África, en Nigeria, en Europa, España, Alemania, y también próximamente seguirá esparciéndose por toda Asia y Medio Oriente. En México, en la actualidad, en toda la región del norte de nuestro querido país, se encuentran más de 30 centros de investigaciones gnósticas antropológicas. Y en el sur, en esta actualidad, han salido en su última graduación 30 instructores que asistirán a las diferentes plazas que cubren nuestra región sur. En México está cubierto de norte a sur y de costa a costa. Están más de 60 centros trabajando con más de 108 instructores que dan este tipo de enseñanza.
Señor Salazar, ¿se requiere alguna condición especial para ingresar a esta asociación?
Bueno, como lo decía anteriormente el presidente de la antropología gnóstica, no hay diferencia de clase ni social o diferencia de credo religioso, y lo único que requisito se podría decir que se necesita para pertenecer a la asociación es ánimos y ansias de querer transformarse, de querer cada vez cambiar y de encaminarse a derroteros superiores, ya que lo que se busca sintéticamente en la organización es que cada uno de nosotros, los seres humanos, salgamos de los problemas, traumas, prejuicios y nos convirtamos en triunfadores en el ámbito social, en el ámbito del hogar y en el ámbito de nuestros estudios en general.
La pregunta que le voy a hacer a continuación es con toda la honestidad de que yo pueda ser capaz, y es la siguiente: de toda esta gran organización, según ha dicho usted, requiere de fondos. Entonces, quisiera yo saber de dónde salen todos los fondos para este movimiento.
Bueno, con el mayor gusto responderé su interesante pregunta. En sí, la organización en todos los países donde se encuentra establecida siempre cubre el requisito de ser respaldadas por los gobiernos, es decir, tienen su personería jurídica como también la tienen aquí en México, pero son siempre con sin ánimo de lucro. La organización cubre sus gastos a través de cuotas módicas que dan los miembros, es decir, los miembros aportan cuotas, pero para el sostenimiento en general de la casa donde funcionan los estudios y para las diferentes actividades, así como se realizó en el Congreso de Antropología Gnóstica en Guadalajara, donde 2.300 personas asistieron de todo el hemisferio occidental, todos a través de un año comenzaron a dar una ayuda de $1 mensual. Con ese dólar mensual que dieron todos de manera espontánea, se pudo realizar un congreso que al Departamento de Turismo de Jalisco le dejó una entrada de medio millón de pesos. Entonces, nosotros trabajamos sin ánimo de lucro, pero cuando tenemos que realizar algún evento o sostener nuestra organización en cada ciudad, cada miembro da una ayuda de acuerdo a sus posibilidades.
Muchas gracias. Para servirle a usted.
Doctor Samael Aumbeor, mucho se ha hablado de la reencarnación del hombre, de que volvemos a nacer una y otra vez hasta completar nuestro estado de perfección espiritual. ¿Qué nos podría usted decir a este respecto?
Con el mayor gusto daré respuesta a esta interesantísima pregunta. Para unos, la reencarnación, pues, es una teoría. Para otros, un motivo de fe, una creencia. Para otros, una superstición. Para otros, una carcajada, un sarcasmo, y nada más. Pero para aquellos que recordamos nuestras vidas pasadas, la reencarnación es un hecho. Ahora bien, hay que hacer una plena diferenciación entre lo que es la ley de la reencarnación y lo que es la ley del eterno retorno de todas las cosas. Reencarnación significa el descenso de la divinidad en el hombre, la repetición de ese evento. Es precisamente eso, reencarnación. Repito, encarnación es el descenso de la divinidad en un hombre. Cuando se repite el evento, se llama reencarnación. De manera que reencarnarse, solamente se reencarnan los hombres que se han autorrealizado. Un Jesús, un Nazaret, un Buda, un Hermes Trismegisto, un Quetzalcóatl, etc. Retorno es otra cosa. Pero para saber cómo se retorna, tendré que tocar ligeramente la cuestión muerte. La muerte en sí misma es una resta de quebrado. Terminada la operación matemática, lo único que continúa son los valores. Esos valores los traga la eternidad. Se sumergen en el espacio psicológico, en el intra de todas las cosas, en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Los valores se atraen y repelen de acuerdo con las leyes de la imantación universal. Pero retoma, regresa, se reincorpora. Dan origen a nuevas células con sus percepciones y sensaciones. Aparecen en un nuevo organismo. Esa es la ley del eterno retorno de todas las cosas. Junto a esa ley va otra que se llama ley de recurrencia. Todo vuelve a ocurrir tal como sucedió. También debe ser explicada esta frase. La muerte es como una película. La vida es como una película, dispense. Cuando se llega a la muerte, sencillamente se ha regresado al punto de partida original. Entonces esa película se absorbe en eternidad. Cuando los valores retornan, regresan, se reincorporan, desarrollan en sí, o proyectan otra vez sobre el tapete de la existencia la película de la vida. Esa misma película de siempre. Si uno altera esos valores, la película continuará sin alteración. Pero si uno logra eliminar los falsos valores, una película podrá ser modificada. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no trabaja su propia vida, está perdiendo el tiempo miserablemente. Nosotros los gnósticos queremos hacer de nuestra vida una obra maestra. Cuando lo logramos, conseguimos la liberación final. Pero hay que trabajar uno su propia vida, modificarla, transformarla radicalmente. Y eso solamente es posible eliminando de nuestra naturaleza psicológica los elementos psíquicos indeseables. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Son tantos nuestros defectos psicológicos que aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y para dar día a cero, no alcanzaríamos a enumerarlos a todos cabalmente. Así pues, siempre vivimos retornando. Y nos movemos de acuerdo con la ley de recurrencia. Todo vuelve a ocurrir tal como sucedió, más sus consecuencias. Cada existencia es una repetición de la vida pasada, más sus consecuencias. Quienes lleguen a recordar sus existencias anteriores podrán evidenciar lo que nosotros aquí estamos afirmando. En cuanto a mí se refiere, en nombre de la verdad he de decirles que recuerdo todas mis existencias anteriores. Por eso para mí, lo que estoy afirmando es un hecho.
Sí, doctor. ¿Nos podría usted hablar acerca de algunas de sus experiencias anteriores?
Vidas anteriores.
Algunas pueden ser de importancia y otras pueden no tener la menor importancia. Si digo que en mi pasada existencia fui Daniel Coronado, que anduve en la División del Norte, por ejemplo, con las fuerzas de Pancho Villa, pues algunos lo creerán y otros no lo creerán, pero yo que lo viví, para mí eso es un hecho. Sería muy largo poderme a narrar toda una vida. Únicamente me contento con decirles que fui Daniel Coronado y que estuve en la revolución y que no se me ha olvidado absolutamente nada de lo que me acaeció en esa existencia.
¿Es la inmediatamente anterior a esto?
Es la inmediata anterior. Quisiera enumerar todas mis vidas anteriores. Estoy seguro que nuestro honorable público al fin se dormiría porque son muy largas. Piensen ustedes lo que significa nomás citar una sola vida. Nombres, apellidos, historia, la biografía entera de una existencia. Eso es muy largo. Ahora, narrar unas cuantas decenas o centenas, decenas de vidas anteriores, pues no tiene caso. Eso es muy largo. Me invito a decirles que recuerdo mis existencias anteriores.
Dentro del temario que usted está tratando, doctor, hay un punto que trata acerca del desarrollo de los chakras. ¿Qué hay de esto?
Los chakras o centros magnéticos del hombre son muy importantes. Obviamente existen 7 fundamentales en la espina dorsal. Despertarnos es cuestión sexual. Ante todo debemos reconocer que en el esperma sagrado existe la fuerza más grandiosa que nos puede transformar radicalmente. Actualmente hay una sociedad en los Estados Unidos que se llama la Sociedad Oneida. Los miembros de esa sociedad han sido debidamente controlados por grandes médicos científicos. Ningún varón allí cometería el error jamás de eyacular el ens seminis, es decir, la entidad del semen. El contacto sexual de todas las parejas controladas por la Sociedad Oneida de los Estados Unidos de Norteamérica permite que haya conexión del liga y ion, pero jamás eyaculación del semen. Y en nombre de la verdad, se ha investigado el organismo de cada uno de los individuos sometidos a experimentos, que ha tenido mejorías extraordinarias. Individuos viejos, enfermos, ahora gozan de una gran salud gracias a la transmutación. Cuando no se derrama el ens seminis, dentro del cual está contenido el ens virtutis, como dijera para hacer eso, entonces el esperma sagrado se convierte en energía creadora. Esa energía asciende hasta el cerebro por determinados canales relacionados con el vago y el simpático. Así es como el cerebro se feminiza. Así es como el semen se cerebriza. Al fin llega el instante en que los átomos solares y lunares, es decir, positivos y negativos de las corrientes terminales, hacen contacto en el trigémino cerca del coxis. Y entonces, por inducción eléctrica, despierta una tercera fuerza. Quiero referirme al kundalini, es decir, a una energía muy sutil, muy fina, de tipo más bien ígneo, aunque cíclico, que asciende a lo largo del canal medular espinal. Conforme esa finísima energía va ascendiendo, obviamente va despertando también los centros magnéticos o chakras existentes en la espina dorsal. El primer chakra que despierta está relacionado con nuestros órganos creadores. El segundo con la próstata. El tercero con la región umbilical. El cuarto con el cardio. El quinto con la laringe creadora. El sexto con la región del entrecejo o plexo cavernoso. El séptimo con la glándula pineal. En cada uno de esos siete centros hay facultades psíquicas extraordinarias. En el primer centro, por ejemplo, hay ciertos poderes psíquicos que nos dan fuerza sobre el elemento tierra. En el segundo centro prostático hay ciertas potencias psíquicas que nos dan imperio sobre las aguas. En el tercer centro, situado a la altura del ombligo, existen poderes que despertados nos dan imperio sobre el fuego. En el cuarto centro adquirimos nosotros poder sobre el aire. En el quinto adquirimos la clara audiencia o capacidad para oír en el ultra de todas las cosas. En el sexto adquirimos el desarrollo de la clarividencia que nos permite ver en el ultra del universo. Y en el séptimo centro, relacionado con la glándula pineal, adquirimos el poder de la polividencia que nos confiere facultades relacionadas con las distintas dimensiones de la naturaleza y del cosmos. Obviamente, solo mediante la transmutación de la energía creadora es posible lograr tales poderes. Y se pueden lograr, pero hay que transmutar el esperma sagrado de energía creadora y sublimar definitivamente la libido sexual. Muchos podrían objetar contra la transmutación de la libido sexual preconizada por Sigmund Freud en su psicoanálisis y por los científicos de la sociedad Oneida, etc. Pero aquellos que ya nos hemos acostumbrado a la transmutación de la libido sexual sabemos que es benéfica en realidad de verdad porque aumenta el potencial vital en el organismo humano.
Usted hablaba de poder sobre los elementos como tierra, como agua, como fuego. ¿Exactamente a qué clase de poder se refiere?
Ya mencionamos nosotros a los mutantes. Indubitablemente ellos tienen poder sobre los elementos de la naturaleza, como lo demostrara Jesús de Nazaret, como cuando calmaba las tempestades o caminaba sobre las aguas del mar de Galilea. Ellos tienen poder sobre los elementos de la naturaleza, como lo demuestran todavía hoy en día ciertos yoguis del Indostán, que caminan por entre el fuego sin quemarse, y que pueden flotar en los aires y atravesar una roca de lado a lado sin recibir daño alguno. Esto que estoy citando no es mera palabrería y sustancial de charla ambigua. Hay muchos viajeros que han regresado de la India dando testimonio de lo mismo. Indostán está muy antiguo. Todavía existen órdenes o sociedades, logias, que están dirigidas por verdaderos mutantes en el sentido más completo de la palabra.
Doctor Samael Aumbeor, ¿cree usted que esta humanidad tendrá tiempo de llegar al grado de superhombre?
Individualmente, si la gente se lo propone, lo logra. tenemos precisamente en nuestra institución todas las reglas precisas para lograrlo. Tenemos métodos y sistemas que nos permiten llegar a esas alturas. Lo importante es, naturalmente, estudiar y practicar.
El superhombre, ¿qué virtudes debe reunir o qué virtudes poseerá cuando llegue a ese grado?
En primer lugar, el que alcanza las alturas del superhombre se distingue por su modestia y sencillez. Un superhombre jamás dirá que lo es. Antes procurará pasar desapercibido por donde quiera que circule. No intentaría jamás engreírse ni publicarlo a los cuatro vientos. El verdadero superhombre se distingue por su humildad. El verdadero superhombre pasa anónimo y desconocido por todas partes. Es sencillo, en el sentido más completo de la palabra.